COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que está ahí en el control técnico de sonido en este programa muy especial, porque es el último del año 2021. Espero que estén bien, todos en casas, todos cuidándose, porque, lógicamente, hemos conocido durante toda esta semana los datos de incidencia de la pandemia. Son récord, jornada tras jornada. En un instante nos dará la última hora Gerardo Cisniega. Pero hoy queremos hacer un programa más social, ¿no? Más lúdico, si se me permite, porque queremos saber cómo lo van a pasar esta noche vieja, por ejemplo, los vecinos de Torlavega. Vamos a hablar del dispositivo organizado por el ayuntamiento. Ayer conocíamos el de Santander. También vamos a ir hoy hasta Torlavega con el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega. Pero también vamos a ponernos en el lugar de la gente, por ejemplo, que tiene poca capacidad auditiva y que es una noche con mucho jaleo, mucho bullicio, mucho ruido, mucho petardo, tristemente, porque también eso es sinónimo de las campanadas. En muchos puntos de la capital de Cantabria y en otros de la región, pues hay muchos petardos, mucha pirotecnia, y eso a lo mejor pues no es muy positivo para las mascotas y tampoco para las personas que tienen problemas de oído, ¿no? Vamos a hablar de cómo podemos hacer que la noche sea mucho mejor para este tipo de personas. También estamos preocupados por los incendios que están ahora mismo activos en Cantabria y varios focos. El más importante es el de Bárcena de Pie de Concha. Ahí está el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, con el que hablaremos en unos minutos. Pero también queremos ver cómo pasan la Navidad, la Nochevieja y esta jornada desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana. El nuevo padre guardián desde hace unos meses es José María Lucas. Vamos a hablar también con el padre en este programa. ¿Y cómo lo van a pasar en la cocina económica? Bueno, pues también iremos hasta allí, donde su director gerente, Jesús Castanedo, nos va a atender hacia la 1:20 aproximadamente. Y como es viernes, hoy cerraremos el programa también, esa última media hora, con nuestro colaborador habitual de todos los viernes, Jesús Mazón. El ámbito cultural no podemos dejarlo escapar en esta jornada, pero tampoco el ranking de lo mejor y peor culturalmente hablando, y supongo que también socialmente, para Jesús Mazón este 2021, como ayer hiciéramos con Roberto Macho Quevedo en la sección del cine. Pero venga, que me voy enrollando poco a poco y no es lo que tenemos que hacer, que el tiempo vuela. 12:23, tenemos que hacer hasta ahora lo más importante, ponernos en situación de lo que está pasando en nuestra región con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
¿Cuál es la última hora?
Bueno, pues tenemos que actualizar datos de pandemia. La última jornada nos ha dejado de nuevo una cifra altísima de contagios. El segundo dato más alto en el último año y medio, 1.394 positivos. Es decir, el nivel de contagios sigue absolutamente disparado. Una media de otra vez un contagio cada minuto en Cantabria. Y eso ha hecho que la incidencia acumulada ya esté absolutamente disparada por encima de los 1.690 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Son cifras, desde luego, que superan por mucho los peores momentos de la pandemia en las olas anteriores. 118 hospitalizados, son dos más que ayer. Esa es la mejor noticia, que ese aumento de contagios no está conllevando un aumento proporcional de hospitalizaciones, aunque sigue subiendo poco a poco. Hay 22 pacientes en la UCI de Valdecilla. Recuerden que esta noche se celebra la Nochevieja con restricciones en los 50 municipios de Cantabria. Hay que recordar que son 50 de los 102 que están en nivel 3 de alerta sanitaria. Están cerradas los establecimientos de ocio nocturno, por tanto no se podrán celebrar ni fiestas ni cotillones. En los establecimientos con licencia especial de cafetería van a tener que trabajar sin barras y sin música, o con la música muy baja, con lo cual los pubs no van a poder poner música. Y ya saben todos los oyentes que habrá dispositivos especiales de seguridad de la Policía Nacional y policías locales en muchos puntos de Cantabria. Tirás ahora hasta Torrelavega, en Santander se han desplegado desde primera hora de la mañana, en Castruriales, por ejemplo, han eliminado todas las papeleras para evitar que haya, bueno, pues destrozos del material urbano, y la situación veremos a ver cómo es en las próximas horas, porque el objetivo es evitar grandes concentraciones de gente, pero bueno, ya vimos en Nochebuena que en Santander fue imposible y que eso generó, pues seguramente, muchos de los contagios que ahora mismo están aflorando y saliendo a la luz. Bueno, lo vamos a contar luego. Incendios. En estos momentos hay 5 activos en Cantabria, 2 están en Saro, 1 en Celaya, 1 en San Roque de Riomiera y 1 en Bárcena de Piedeconcha, que es el que más preocupa porque está junto a las vías del tren y eso puede, desde luego, condicionar el tráfico ferroviario en esa zona en Cantabria. El helicóptero del gobierno se ha sumado a las labores de las cuadrillas antiincendios que llevan trabajando toda la noche. En lo que llevamos de mes de diciembre, se han provocado en Cantabria 63 incendios. Luego lo contaremos. Y también nos vamos a ir hasta el municipio de Argoños, donde los vecinos han denunciado una ola de robos en viviendas. Son viviendas vacías, segundas residencias de muchos de los propietarios, pero que se enfrentan desde hace meses a los robos constantes y a los destrozos de las viviendas por parte de un grupo que no parece muy organizado, pero que está generando cierta alerta entre los vecinos. Han pedido la intervención del ayuntamiento, piden que esa zona, que digamos está un poco lejos del casco urbano, sea mejor iluminada, se mejore la urbanización de la zona para evitar o facilitar el acceso de estos ladrones. Y bueno, vamos a hablar con uno de los vecinos que ha sufrido tres robos en los últimos meses, solo en la última semana. También ha habido otros vecinos que han sufrido también asaltos de sus viviendas. Lo contaremos luego y bueno, lo que nos vaya dejando la jornada, última jornada del año, con temperaturas estables. Operación de tráfico de la DGT a partir de las 3 de la tarde. Se esperan miles de movimientos en Cantabria, especialmente atención en el entorno de Castruriales y en el entorno de Torrelavega, que es donde se suelen producir las congestiones principales, y en torno a 200 agentes de tráfico vigilarán las principales carreteras de Cantabria.
Gracias, Gerardo. Programa especial hoy. A ver, ¿cómo vas a pasar la noche vieja? Con precaución. Yo tengo ya un par de antígenos para mí y para mi mujer, para media hora antes de salir de casa a casa de mis padres, ver si damos positivo o no.
Bueno, ¿qué vas a hacer? Evidentemente, con mucho cuidado, limitando al máximo. Nosotros vamos a ser, en total, 5 personas. Ajá. Es decir, bueno, hay que reducir grupos y, en cualquier caso, también con test de antígenos y casi rezando, porque ahora mismo el COVID está alrededor nuestro, hay, ya te digo, un contagio cada minuto. Ahora mismo la incidencia es 7 veces superior a la que había en otras olas y bueno, pues desde luego, pues cruzando los dedos, tocando madera, siendo cuidadosos, con mascarilla y tratando de moverte lo menos posible, que es un poco la recomendación que hay que hacer a toda la gente. No es tanto, lo decimos siempre, pero hay que reiterarlo, no es tanto lo que uno puede sufrir personalmente, sino las consecuencias que tienen los contagios para otras personas, ¿no? Es decir, esto hay que ser un poco solidario o no ser tan egoísta y, bueno, mi disfrute personal puede suponer que perjudique a otras personas, sanitarios que están desbordados, profesionales que cierran sus establecimientos, el comercio que tiene que trabajar a un tercio, bueno, confinamientos, cuarentenas, bueno, responsabilidad.
Pues muchas gracias, que pases una feliz noche vieja.
¿Cómo lo vais? De la COPE.
Eso es, queremos leeros en nuestro WhatsApp 647-100-11. ¿Cómo vas a pasar esta noche vieja? Pues aquí lo iremos leyendo cuando vayas poco a poco mandándonos esos mensajes, como digo, a nuestro WhatsApp 647-100-11. Ver si tienes mucho temor, si no, si lo vas a sacrificar y vas a estar con tu familia más allegada y no visitar a tus padres si son mayores o familiares, o bueno, ¿qué tienes pensado hacer esta noche? Aquí recibimos vuestros WhatsApps 647-100-11. Lo iremos leyendo en los próximos minutos, hasta las 2, que sabes que estamos contigo aquí en la cadena COPE en Cantabria. Lo hacemos también gracias a Panadería Torre y Gómez Pan, que llevan 200 años endulzando la Navidad de los santanderinos, con esos turrones únicos, las torrijas en almíbar, mazapanes de la mejor almendra y su insuperable rosco de reyes, que los puedes pedir al natural, relleno de nata, de crema, de trufa, de chocolate. Bueno, lo que es indiscutible es que es el mejor rosco de reyes de Santander. Están en la calle Santa Lucía, por cierto, en una tienda maravillosa recién renovada, y en el Mercado de la Esperanza, y también lejos de la capital, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Y el cafetito dromedario, que tampoco falte. A mí la modalidad de Jabá es la que me está maravillando desde que ganó un premio este año en los Great Taste Awards. Así que café dromedario y las mejores magdalenas del mundo también con Panadería Torre. Seguimos en la 95.7, escuchas Herrera en COPE. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos en Navidad y el grupo Seficosa os desea a todos los oyentes de COPE Cantabria unas felices fiestas y te invita a visitar su Belén Pasiego, que está expuesto en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Está abierto todas las tardes de 5:30 a 9, los 7 días de la semana y los sábados, domingos y festivos, además de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde. Seficosa cumple 48 años prestando servicios profesionales a las empresas en el asesoramiento fiscal, contable y laboral, y te invita, como te digo, a que sigas visitando su Belén Pasiego en el Ayuntamiento de Santander, en la plaza del Ayuntamiento. Como te decíamos en el sumario, ayer conocimos el dispositivo preparado, organizado con Pedro Nalda de el Ayuntamiento de Santander, en esas zonas concretas que todos más o menos sabemos que se van a aglomerar muchas personas. Ojalá no sea así, ojalá no haya que lamentar ningún tipo de incidencia, sobre todo de la propagación del COVID. Y lógicamente también tenemos que preocuparnos o por lo menos informarnos de qué es lo que está preparado en Torrelavega. Hasta allí nos vamos con Pedro Pérez Noriega, que es el concejal de Hacienda, Industria, pero también de Seguridad Ciudadana. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo porque nos preocupamos también de la capital del Besaya y de ese dispositivo policial y de qué tenéis más o menos organizado para poder controlar la situación pues en zonas concretas, ¿no? No sé, me imagino la zona de Vinos de Torrelavega, la Plaza Roja que está bien cerquita, o zonas habituales de botellones en Torrelavega. ¿Qué es lo que tenéis preparado y qué es lo que más os preocupa?
Sí, bueno, en la zona de Vinos lógicamente habrá control, pero nos preocupa un poco más como consecuencia del cierre del ocio nocturno por los posibles botellones que se puedan celebrar en alguno de los entornos habituales. Entonces, bueno, desde Policía Local y Policía Nacional nos vamos a coordinar de forma de actuar de forma conjunta para evitarlo en lo posible.
¿Podemos saber el número de efectivos que van a estar trabajando por la noche o no?
Sí, va a haber 6 patrullas. Actuando en todos estos entornos, aparte de que ya empezamos en el turno de tarde, ya empezamos ese control, por si en principio es una fecha en la que se entiende que la gente va a cenar en casa y va a ser posterior a las 12 de la noche cuando se produzca más movimiento de gente, pero bueno, vamos a tratar de controlar desde la tarde.
Y lógicamente, yo me imagino que al no haber cotillones, porque Torrelavega está, como en Santander, en nivel 3, a las 3 habrá bares que ya no tengan esa licencia mixta y tengan que cerrar, y además la música no va a estar muy alta. Ahí la concentración de gente tiene que ser en las calles. ¿Qué vais a hacer o qué va a hacer la policía? Ayer en Santander nos comentaba que la sanción iba a ser el último remedio, ¿no? La última actividad o acto que iban a hacer si la gente no hace caso. Pero claro, si hay muchísima gente, yo no sé cómo se puede controlar. ¿Qué actitud va a tomar la policía en Torrelavega?
Sí, el problema es que se te desborde en cuanto al número de gente. Entonces, primero hemos pedido responsabilidad a los ciudadanos para que entiendan que este es un año especial, que el coronavirus en el momento en el que estamos con esta variante es especialmente contagioso, y como siendo cierto que vamos a ser, no digo condescendientes, pero vamos a procurar que la gente de forma voluntaria abandone la calle y deje de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública a partir del cierre de estas cafeterías o los bares mixtos, pero lógicamente las sanciones se van a producir si no se obedecen las órdenes de la policía. La hostelería sabemos que va a ser escrupulosa en el cierre, no tenemos ninguna duda, pero pues eso, no descartamos que haya movimientos de ciudadanos que haya que de alguna manera controlar, y al final pues seguramente que es necesaria algún tipo de sanción.
Sí, porque es que es una papeleta complicada el hecho de dispersar a gente. ¿A dónde les mandas? Si quieren estar de fiesta a la chavalería, a los jóvenes, no tienen locales abiertos para dónde ir. Tampoco puedes restringir la movilidad, la libertad de las personas. Lo que sí es, pues eso, antes de que haya aglomeraciones evidentes, el hecho de la distancia, de la mascarilla y poquito más.
No, el consumo de alcohol en la vía pública,
también,
está prohibido. Entonces, bueno, nosotros las herramientas que tenemos a veces son esas. El consumo de alcohol a menores también lo perseguimos, y el consumo de alcohol en la vía pública, esas son las dos grandes asignaturas que tenemos a veces pendientes, porque es verdad que tenemos evidencias de que pues hay consumo de alcohol a menores en algún establecimiento. Se procede a las sanciones correspondientes cuando se detecta, pero también hay consumo de alcohol en la vía pública y al final si el botellón se te va de las manos, o sea, si tienes ya 400 personas en la calle, ¿cómo puedes hacer?
¿Hay maneras estratégicas de controlar un poquito la situación, de que antes de que haya esas aglomeraciones intentar controlarlo o va a ser muy difícil?
Así es como a nosotros nos está saliendo bastante bien. A lo mejor no digo que sea la fórmula ideal, pero nosotros adelantándonos un poco a la celebración de los mismos sí que hemos logrado que por lo menos disuadas a la gente, porque una vez que ya están juntados ahí los 400 personas con alguna nivel de problemas y demás, pues es prácticamente imposible. Lo único que puedes hacer es eso, que no ensucien mucho y que no haya ningún tipo de disturbio. Sí. Más allá de eso, todo lo que se haga con carácter previo y la disuasión preventiva, pues es la mejor herramienta, desde luego, que nosotros hemos tenido y que no nos ha ido mal en algún entorno, pues que ya estaba de alguna manera predeterminado a través de redes sociales o demás para hacer encuentros. Pues nosotros desde Policía Local nos adelantamos un poco a esos acontecimientos y la verdad es que eso no ha sido mal.
Hablando
se puede hacer, claro.
Está claro, porque no hay un policía ni una patrulla por cada ciudadano, es evidente. Pedro, claro. Para ir terminando, hablando de prevención, ¿vais a hacer como en Castrudiales, que van a retirar las papeleras por si acaso hay esa incidencia que el alcohol hace que haya incluso vandalismo en algunas zonas concretas o no lo tenéis pensado?
No lo tenemos pensado porque las papeleras son necesarias, ¿no? Lo que sí que somos intransigentes en ese tipo de actuaciones y siempre que se localiza alguna persona haciendo actos vandálicos de ese tipo, o sea, por lo menos la sanción administrativa la va a llevar. Retirar las papeleras, no sé, entiendo que estamos en un país civilizado y hombre, sí, es como si, pues, no sé.
No. Ya sabes que si hay concentraciones en la calle y hay algún tipo de alto vandálico provocado por el exceso de alcohol, pues hay algunos que sí que tienen comportamientos poco cívicos. Lo decía en modo preventivo, mira, en Castro han tomado esa decisión porque luego cuesta un dineral y es algo que te puedas ahorrar. Es simplemente practicidad.
Hemos tenido algún caso de quema de contenedores, incluso de quema de vehículos, pero vamos, son no sé, yo considero que la gente normal no va pegando patadas ni quemando barreras.
Vale. Perfecto, Pedro, pues que pases una feliz noche y que no haya que lamentar ningún tipo de incidente. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Adiós.
Bueno, pues Pedro Pérez Noriega es el concejal de Hacienda e Industria, pero también de Seguridad Ciudadana en Torlavega, que nos ha atendido amablemente 12:37. También nos ha hecho caso nuestra amiga Nekane, que ha participado y es la primera que nos manda ese WhatsApp al 647-100-011. Muy buenos días y feliz 2022, amigos de COPE. Pasaré la noche vieja y el año nuevo sola con mi hija, como la Navidad, porque otro año más no he viajado a Vitoria-Gasteiz y ya van dos, que no comparto estas fiestas con mi ama y mis hermanos, pero es lo que toca. En mi caso no es miedo, sino responsabilidad, creo yo. Hoy echaré muchas cosas de menos, incluso el frío de mi tierra, pero estoy contenta, seguimos estando todos vivos y sanos y soy optimista. La pandemia pasará y algún día nos reuniremos. Feliz año nuevo y mucha salud, en mayúsculas, para todos. Un abrazo enorme, Nekane Echevarría. Pues Nekane, de verdad, feliz año también para ti. Muchas gracias por participar, por tu responsabilidad y ojalá todo el mundo siga tu ejemplo. 12:38, un pequeño alto y seguimos.
Un colchón puede interrumpir el descanso y causar movimientos y vueltas. Tempur se amolda a los contornos del cuerpo con un máximo de confort. Tempur, descanso libre de presión.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Vive la segunda vuelta del Racing 2021-2022 en los campos de Sport. Disfruta del camino hacia Segunda División. El club ofrece abonos con el 35% de descuento. Hay carnets disponibles para adultos desde 49 euros y abonos junior para menores de 17 años por solo 26.
Adquiere tu carnet verde y blanco en las taquillas del Sardinero o a través de la web realracingclub.es. Esta Navidad, regala Racing. ¡Vamos, Racing,
siempre! He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, seguimos en Torlavega un instante porque el ayuntamiento solo va a autorizar, hablando de celebraciones esta noche, el uso de la pirotecnia durante una hora después de las campanadas de Nochevieja, es decir, desde la medianoche hasta la una de la madrugada. Y han organizado, como viene sucediendo desde 2017, la campaña municipal sobre el buen uso de mechas, petardos o bengalas. Lleva por lema Ruido que duele, cuyo objetivo es moderar y concienciar a los ciudadanos sobre el uso adecuado de este material y alertar de los efectos adversos que causa tanto en personas como en animales. Dice la campaña que si algo que nos divierte puede causar daño, pues deja de ser divertido. Como digo, es muy importante pues celebrar todo con moderación, sin molestar a los demás, mascotas y personas, y también tenemos que acordarnos de las personas pues que tienen dificultades, hablando de petardos, de esa capacidad auditiva, y que en una noche donde pueda haber concentración de gente, donde pueda haber cenas familiares y donde hay personas mayores o no tan mayores que necesitan ayuda, pues vamos a darle algunas pautas, algunos consejos para que podáis entre todos ayudar a esas personas. Además, me imagino que con la mascarilla puesta en todo momento y somos responsables, va a ser incluso complicado, pues lógicamente, la lectura de labios para esos problemas que tienen poca audición, ¿no? Y por ello, hoy hemos querido hablar con Breogán Agrelo Álvarez, que es del área manager de GAES en Cantabria, quien no conoce GAES, para poder ayudar a las personas con poca capacidad auditiva. Hola, Breogán, muy buenas.
Hola, muy buenas, Jaime.
Queremos hablar y podemos dar consejos y pautas, ¿no?, a las personas que van a pasar la noche con otros familiares u otros seres queridos que tengan dificultades a la hora de escuchar o que directamente pues tienen algún tipo de sordera, ¿no? ¿Qué les podemos aconsejar?
Bueno, exactamente lo que dices. Lo primero, tenemos que ser conscientes de la cantidad de personas que tienen dificultad auditiva. Por ponernos un poco en situación, en contexto, podemos decir que una de cada cinco personas tiene algún tipo de pérdida auditiva. Es decir, esta noche, cuando nos sentemos en esa mesa, probablemente tendremos a alguien que tenga algún tipo de dificultad auditiva. ¿Esto qué supone? Pues supone que le va a costar entendernos, ¿vale? Cuando hablamos de dificultad auditiva, no solo estamos hablando de que no oigo, no soy capaz de oír, sino que no soy capaz de entender. Y quizá ese es el mayor problema. ¿De qué se trata? De que se lo pongamos fácil esta noche y cada día, ¿no? Cosas a tener en cuenta. ¿Qué podemos tener en cuenta en esa reunión familiar o en esa cena? Pues bueno, trataremos de evitar todos aquellos ruidos, aquellos sonidos que de alguna forma dificulten la concentración en la conversación que vayamos a tener. Es decir, probablemente tengamos la tele puesta, probablemente pues haya un poco de ambiente ruidoso porque estamos de celebración, pero debemos tener esa empatía con estas personas y tratar de moderar esos ruidos o reducirlos y ser conscientes de que esto dificulta mucho su capacidad para poder entender y para poder sentirse en ese sentido integrados, no solo hoy, repito, sino en la vida en general.
Hay que decir también, Breogán, por ejemplo, que claro, hay mucha conversación cruzada, ¿no? Hay mucho tintineo de copas, de cubiertos, de platos, y eso obliga a la gente a hablar un poquito más alto, ¿no?
Eso es. Como decía, lo más complicado es entender para las personas que tienen algún tipo de pérdida auditiva. No es que no oigamos, sí que oímos los ruidos que hay, oímos que alguien está comentando algo, pero todos esos ruidos que comentas tú, como puede ser, pues eso, copas, cubiertos, la televisión, la radio, ruido en la calle porque tengamos una ventana abierta,
claro,
lo hace mucho más difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser conscientes de ello y facilitar, en ese sentido, empatizar. ¿Por qué? Porque si no, lo que estaremos provocando es que esta persona que tiene esta dificultad se quede de alguna forma aislada y que evite participar en las conversaciones que podamos tener, porque no va a ser capaz o se va a sentir inseguro de poder llevar a cabo estas conversaciones y poder responder y comentar cualquier cosa, ¿no?, que se esté comentando en esa cena.
Hemos comentado también lo de los petardos, que es muy habitual en celebraciones y en noches como esta, pues la gente pues a veces se dedica a eso, a tirar petardos, bengalas, etc., fuegos artificiales. Eso, aunque la persona tenga poca capacidad auditiva, pero son muy sensibles a estos ruidos tan tan potentes, ¿no?
Sí, efectivamente. Repito, que la persona no entienda o no puede participar en una conversación no quiere decir que no sea consciente de los ruidos que hay. Es más, puede haber ruidos estridentes, como puede ser, pues eso, un petardo que puedan tirar una zona próxima, incluso moleste, ¿no? E incluso también puede en muchas ocasiones llamar la atención. ¿Cómo puede ser que te moleste este ruido si realmente tienes una dificultad auditiva? Repito que lo que más sufren las personas, o la mayoría de las personas con algún tipo de pérdida, ya no es que no oír el sonido, sino el entender al resto de personas. Por lo tanto, lo importante es que facilitemos esa comunicación, que nos pongamos en la piel de la persona que tiene dificultades y que normalicemos ese tipo de situaciones, igual que normalizamos situaciones con personas pues que puedan llevar tener algún tipo de dificultad visual, de movilidad. Pues estamos hablando del mismo caso, ¿no?, pero con otro sentido.
Oye, Brogan, también hay circunstancias, te doy la vuelta un poquito a la situación, de personas con dificultades, pero que no han dado el paso o la valentía, no sé cómo decirlo, de decírselo a sus seres queridos, que quizá se esfuerzan por aparentar normalidad y que no, el resto no es consciente de que hay una persona con esa dificultad. Quizá también es un primer paso, ¿no?, decir, oye, me vais a perdonar, pero si podéis hablarme claro, un poquito más alto y no formar mucho ruido, también es un primer paso que quizá no se nos había ocurrido. ¿No?
Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer a nivel sociedad es romper con ese estigma, entre comillas, que existe con la pérdida de audición, ¿no? Es quizá pues algo que las personas les cuesta reconocer esa dificultad o tratamos de alguna forma de disimular, ¿no? Lo primero es ser conscientes, es muy importante hacer las revisiones auditivas a lo largo de cada año, porque salud, porque estamos hablando de calidad de vida y estamos hablando de conectar o volver a conectar con el resto de personas y poder participar de cualquier conversación. Por dar algún dato más, podemos decir que de todas las personas que tienen algún tipo de pérdida auditiva, que recuerdo, era una de cada cinco personas, solo, únicamente, el 17% de estas personas con pérdida auditiva le ponen remedio, por ejemplo, con un audífono. Claro. Estamos hablando no de un capricho, estamos hablando de salud, estamos hablando de calidad de vida y es muy importante que no solo la persona dé el paso, sino también los familiares, los amigos, el contexto de esa persona, de alguna forma, pues que le apoye, que entienda la dificultad que tiene y que le demos entre todos importancia.
Claro.
Al final, muchas veces las personas que tienen algún tipo de dificultad auditiva se pueden presentar en un centro para lograr buscar algún tipo de solución, como puede ser un centro GAES, y vienen acompañados, ¿no?, de algún familiar, de algún amigo. Es fundamental que este amigo, este familiar, pues le dé importancia, porque al final es la única forma de que la persona diga, bueno, no es un capricho, no es una tontería, sino que afecta a todo el mundo, ¿no? Una conversación con una persona que tiene pérdida auditiva es mucho más compleja, mucho más dificultosa y exige mayor esfuerzo para lograr que esa comunicación sea efectiva. Por lo tanto, conviene a todo el mundo y sobre todo a la persona que tiene esa pérdida, la calidad de vida va a cambiar totalmente.
Es que el último paso, Brogan, era ese, ¿no? Tener un buen audífono y va relacionado con la valentía que tenía que tener una persona para poder asumir que necesita salud, necesita poder estar bien y sobre todo en GAES, ¿no? Tenéis, pues supongo que los mejores para poder disfrutar de noches como esta.
Efectivamente, estamos hablando de, bueno, ahora mismo COPE Cantabria contigo. En Cantabria tenemos 7 centros GAES, en Santander, en Maliaño, Castrurriales, Torrelavega, Reynosa y lo que tratamos es primero ver la capacidad auditiva que pueda tener una persona, detectar si efectivamente existe algún tipo de pérdida y a partir de ahí ofrecer algún tipo de solución, que las hay y hay muchas soluciones. Por lo tanto, animo a todo el mundo, por salud, que realice una revisión auditiva, porque igual que realizamos las revisiones a nivel ocular, ¿no? Es más que evidente que cuando vamos por la calle nos encontramos con un montón de personas que llevan gafas, las que no llevan gafas llevan lentillas, y está totalmente normalizado la corrección visual. Creo que estamos en ese punto que, como digo, hay un montón de personas que están sufriendo esta dificultad. Estamos en el punto de normalizar, de dejar de verlo como un estigma, y tenemos que ver la utilización, el uso de un audífono como una oportunidad para conectar con el mundo. Lo importante no es que lleves un audífono, lo importante es que tú puedas comunicarte.
Perfecto. Oye, nos ha quedado muy claro. Gracias por estos consejos, Breogán. Que vaya muy bien. Felices fiestas a ti y todo el equipo que trabajáis en GAES.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Breogán Agrelo Álvarez, del área manager de GAES en nuestra región. Yo creo que nos viene muy bien ser conscientes de la dificultad que pueden atravesar personas con poca capacidad auditiva, no solo que sean sordas, sino que no entienden un poquito lo que les contamos, ¿no? Y al final un audífono puede ser una solución. Vamos a saludar en un instante a todos los amigos del Grupo COPE. Nos vamos a ir hasta Bárcena de Piedeconcha porque queremos conocer in situ cuál es la situación de los incendios provocados en Cantabria con el consejero Guillermo Blanco.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos 12 y 50 minutos, como te decíamos en el sumario, es el momento de poder ir in situ a uno de los focos de los incendios más importantes que se han provocado. Gerardo nos decía la última hora, creo que eran 5 incendios activos de los 9 provocados en las últimas horas, y el que más preocupa es el que está en Bárcena de Piedeconcha. Allí creo que está el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco. Hola, Guillermo, buenos días.
Muy buenos días.
Es así, estás en Bárcena de Piedeconcha.
En Bárcena estamos en el frente que pega más al norte de Bárcena, justamente encima de las hoces de las hoces de las antiguas, la antigua Nacional 601. Aquí estamos.
¿Y cuál es la situación, consejero?
Bueno, pues estamos por encima de las vías intentando parar un frente, bueno, las tres cuadrillas que están aquí trabajando, unos 300 metros, intentando evitar que pase la zona de las vías. Hay una zona ya ha pasado, con la ayuda también de los dos helicópteros que nos han ayudado a lo largo de la mañana. Y bueno, yo creo que lo vamos a controlar. Esa parte sí se va a controlar porque el viento, aunque es muy potente, justamente está trabajando en contra de...
Le estoy perdiendo por el viento, consejero. No sé si podría ponerse en un sitio donde no golpeará tanto el viento, porque le estoy perdiendo y prácticamente no lo entendemos. A ver.
Bueno, pues
hay mucho mejor. Hay mucho mejor.
Digo que lo que estamos intentando es evitar que se propague más hacia el norte el incendio, y yo creo que sí lo vamos a conseguir. Aquí hay tres cuadrillas trabajando intensamente. Es un lugar, digo, muy escarpado, muy pindio, pero intentamos sobre todo acabar con ello antes de que provoque la caída de piedras a la zona de vías. Aunque Adif ya está avisado, acaban de pasar un tren, no parece que hay ninguna dificultad, pero vamos a intentar seguir trabajando en ello.
¿Los profesionales le van avanzando por su experiencia cuándo podría estar controlado, o eso no se puede vaticinar?
No se puede vaticinar, porque también hay zonas en las que hay demasiado monte, árboles tirados, y esos son los que habrá que seguir vigilando porque guardan fuego en su interior, y son los que, si no se está pendiente de ellos, vuelven a provocarlo. Por eso yo creo que este frente sí va a ser en apenas un par de horas, vamos, calculamos que se pueda atajar.
¿Hay riesgo, consejero, para infraestructuras o la población?
No, en este momento no. El mayor incordio para, sobre todo, los vecinos de Bárcena es en la cantidad de humo que se les está viniendo encima a lo largo de todo el día, pero no hay riesgo de incendio grave. No hay del incendio, digo que el foco está bastante alejado de lo que es la población. Es el humo lo que les está molestando.
Uh-huh. Consejero, este es uno de los 5 incendios que están activos. ¿Tiene conocimiento de qué sucede en los otros 4?
Bueno, los cuatro son tres, con dos focos uno de ellos, y están en zona muy alta, escarpada, y por eso ahora mismo están siendo controlados a distancia por los agentes del medio natural, pero afortunadamente están en lugar muy difícil de acceder, desde luego. Es tan difícil de acceder, pero también difícil de que pueda provocar algún daño mayor. Uh-huh. Están siendo controladas, son zonas muy altas de Saro, de Celaya, de San Roque, Saro con Esles, San Roque y Celaya, y está siendo controlado por agentes de medio.
Los agentes han hecho, por su rápida actuación, que cuatro ya se hayan extinguido, ¿no? Porque han sido nueve provocados en las últimas horas.
Sí, son nueve. El viento tampoco era muy fuerte al principio, ahora está, sobre todo, no sé, en otras partes de Cantabria, pero aquí está pegando con mucha potencia el viento, y eso, claro, aviva, eso favorece contrarresta la lucha que estamos haciendo con el precio.
¿Viento sur o ya no es, son rachas de sur? ¿Sí?
Sí, está pegando sur, aquí mismo está pegando sur.
Uh-huh. Lógicamente hay que tener controlada la situación. Son muchos incendios, nos decía Gerardo antes, creo que eran 63 en lo que va de mes, y la mayoría provocados. Esto es una lacra que hay que evitar, consejero, cuanto antes. Yo no sé qué medidas se pueden tomar para incrementar la seguridad o la vigilancia.
No, permíteme corregirte, son el 100% provocados, son todos provocados los incendios forestales. Es muy difícil, a lo largo del año, es muy difícil que uno, un incendio sea fortuito. Son todos provocados. La lacra es, ya ahora mismo, en estos momentos, hay muchos ojos en los montes vigilando, pero lo que tenemos que hacer es que haya más. Es decir, que la ciudadanía se comprometa también, y en cuanto vea algo sospechoso, pues ponerlo en conocimiento de los agentes del medio natural o de la Guardia Civil. Esa es la única solución. El combustible va a haber siempre en el monte, e incendiarios parece ser que sí, mientras no sean cogidos y puestos a disposición policial y escarmentados por ello, pues va a seguir habiendo gente mala, terroristas, que nos quieren hacer daño a todos, ¿no? Atentan contra el patrimonio de toda la sociedad, el medio ambiente, la biodiversidad, hacen daño. No hay ninguna justificación para prender fuego ningún monte, ninguna colina de las que se están en estos momentos en Cantabria ardiendo tiene justificación, porque si el que quiere obtener pastos, y con esto no quiero criminalizar ningún sector, que muchas veces se criminaliza a los ganaderos, no todos son ganaderos, ni mucho menos. Hoy en día está a disposición de las juntas vecinales y los ayuntamientos la orden de quemas pesquitas que aprobamos en junio del año pasado. No hay ninguna justificación, se pueden hacer quemas para limpieza, con lo cual son terroristas que lo que quieren es hacer daño.
Sí, no, lo decía porque no decía que fuera fortuito por la naturaleza, sino alguna quema que se haya podido descontrolar, pero creo que es que está prohibido, ¿no?
No, claro, desde antes de ayer, cuando el operativo se puso en alerta 2, están todas las quemas prohibidas, con lo cual en estos momentos todos los incendios que hay son obviamente provocados.
Perfecto, consejero, muchas gracias por atendernos como siempre cada vez que requerimos su presencia en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte y feliz Nochevieja.
Muchísimas gracias, feliz Nochevieja a todos. Gracias.
12:57 minutos, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para abrir nuestra ruta gastronómica.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Y ahora estamos en La Revilla, en Llamosas Restaurante, que abre todos los días a mediodía y los sábados también por la noche para ofrecernos la nueva carta de otoño-invierno con platos de cuchara y guisos de invierno. Menús adaptados también tienen para tus celebraciones en el 942-08-6220. Y en la población de Yuso, si aprecias un buen chuletón, tienes que visitar el asador Puerto de la Población. Pregunta también por esos menús de empresa y amigos en el 942-77-84-94. Si nos quedamos en Santander, en el edificio Castilla está las Terrazas de Carmen y nos ofrecen un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. Reserva mesa en el 942-35-36-78. Y en el barrio pesquero te recomendamos disfrutar de la Gruta de José, de verdad un restaurante con un diseño espectacular, donde vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la nueva gaviota y el Casa José. En Pedrella, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui, con cerca de 30 años de experiencia ofreciendo con maestría sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla. Estamos a viernes, ya queda poco para que puedas degustar, solo lo tienes los fines de semana, el cocido montañés de la Alberuca en Somo. También tienes que pedir las exquisitas rabas con vermú preparado. Antes hemos estado en Torlavega con el concejal de Seguridad Ciudadana porque, por ejemplo, en la zona de vinos de Torlavega está la parrilla Lucio. Allí son especialistas en la cocina de carnes a la brasa y sus famosos caracoles a la montañesa también son un éxito. Están en el 942 80 70 96. Y hablando de comida también internacional, como antes la comida peruana, si lo tuyo es la comida japonesa, no lo dudes. En el nuevo centro comercial Bahía Real, en Maliaño, está Sushi Som, restaurante japonés para pedir y comer sin límites con el menú Infinity, a un precio único y económico. Y como en casa quiere que disfrutes estas fiestas de tu tiempo libre, pregunta por su espectacular carta navideña, por sus platos preparados en Como en Casa 942 038 338 y en comoencasacantabria.com. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. El cielo azul, y tú buscas tras cada casa.